vamos a hacer la segunda lectura y vamos a continuar leyendo en Génesis 14 y ahora leeremos la parte que viene después de donde se ha leído antes. Génesis 14 y ahora del 17 al 24. Génesis capítulo 14 y los versos del 17 al 24. Dice así: cuando volvía, se está hablando aquí de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahvé, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Nos gusta creer que somos libres, para pensar, para hablar, para actuar como nos dé la gana. Pero la Biblia nos describe como presos y como esclavos de nuestros propios pecados y de nuestro enemigo número uno, Satanás, el diablo. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios se hizo hombre, uno de nosotros, pero a la vez diferente de nosotros, para darnos libertad, libertad verdadera. Dice en Juan: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y aunque parezca extraño, esa buena noticia, ese evangelio, está presente también en el capítulo de la Biblia que hemos leído esta mañana, o sea, Génesis capítulo 14. ¿De qué va este capítulo? Vamos a resumir la historia que se cuenta aquí y luego intentaremos descubrir el mensaje de esa historia para nosotros hoy. Vamos pues en primer lugar con la historia que se relata, que se cuenta aquí en Génesis 14. Voy a resumir la historia en 5 puntos. En primer lugar, vemos aquí que hay una guerra entre dos alianzas de reyes. Por un lado, había una alianza de 4 reyes. Y por otro lado, otra alianza de 5 reyes. Y hay una guerra entre esas dos alianzas, de los 4 reyes contra los otros 5 reyes. Por cierto, es la primera guerra de la que se habla en la Biblia. Versículos 1 y 2 aquí. Aconteció en los días de Amrafel, primero van a venir los nombres de los 4 reyes de esa alianza. En los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elasar, ya son 2, Kedorlaomer, tercero rey de Elam, y el 4, Tidal, rey de Goim. Estos 4 reyes formaron la primera alianza en esa guerra. Y luego seguimos leyendo, versículo 2, vienen los nombres de los 5 reyes que hicieron una alianza en contra de esa otra alianza, que son Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Zeboim, y el rey de Bela, la cual es Zoar. Se ve que los cinco reyes que se nombran en el versículo 2 habían estado subyugados o sometidos a este rey Kedorlaomer, rey de Elam. Habían estado como bajo su control, su gobierno durante unos años, pero llegó un momento cuando decidieron hasta aquí hemos llegado y se rebelaron contra él. Y así fue como surgió esta guerra. En el versículo 4 dice, 12 años habían servido aquellos cinco reyes, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y esa rebelión fue la causa de la guerra entre los cuatro reyes y los cinco reyes. Fue por esa rebeldía y porque el rey Kedorlaomer, él quiso suprimir la rebelión de los cinco reyes contra él y contra su gobierno. En segundo lugar, ¿quién entonces ganó la guerra entre esas dos alianzas de reyes? Pues la ganó, sin entrar en detalles, la alianza de los cuatro reyes, o sea, la alianza del rey Kedorlaomer, rey de Elam. Versículo 10, leemos, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando, fijaos, huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí en esos pozos y los demás huyeron al monte. Es decir, estamos leyendo de la huida de los soldados de la alianza de los cinco reyes porque han sido derrotados por la alianza de los cuatro reyes bajo el gran jefe Kedorlaomer, rey de Elam. O sea que ganaron los cuatro reyes contra los cinco reyes en esa guerra, la primera guerra que se menciona en la palabra de Dios. En tercer lugar, estoy resumiendo un poco esta historia, como consecuencia de la victoria del rey Kedorlaomer, las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron saqueadas por el ejército victorioso. Y ahora llegamos al tema interesante para nosotros. Cuando saquearon los soldados victoriosos de la alianza de Kedorlaomer, cuando saquearon la ciudad de Sodoma, ¿quién vivía en Sodoma? Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma. Y como consecuencia de saquear aquellos soldados enemigos la ciudad de Sodoma, Lot fue tomado prisionero junto con otra gente por el ejército de la alianza victoriosa de Kedorlaomer. Versículos 11 y 12. No lo vamos a leer, pero ya lo hemos leído. Lot, que estaba en Sodoma viviendo, porque él había elegido vivir ahí, pues él es llevado cautivo, prisionero, por las fuerzas de Kedorlaomer. De hecho, los llevaron bastante lejos de Sodoma, de su casa. Luego, en cuarto lugar, siguiendo con la historia, en cuarto lugar, se entera Abraham, el tío de Lot, que ahora está preso, él se entera de lo que ha pasado y enseguida lo que hace es reunir él un ejército, no muy grande, 318 personas, y él va detrás de los soldados de Kedorlaomer, más de 200 kilómetros van detrás de ellos, según los indicios geográficos de la historia. Y bueno, Abraham con sus hombres consigue sorprender a los soldados de Kedorlaomer, los derrota en una batalla y rescata a su sobrino Lot y rescata a todos los demás presos del enemigo y también a todas sus cosas, sus posesiones. Es decir, Abraham consigue vencer a esos ejércitos de Kedorlaomer para rescatar a su sobrino y a los que estaban con él, ¿no? Esto está en los versos del 13 al 16. Por cierto, es la única vez que vemos a Abraham participando en una batalla. Es la única vez registrada en la Biblia cuando Abraham está peleando en una batalla, en este caso para intentar librar, salvar a su sobrino Lot. Y en quinto lugar, para terminar un poco de contar la historia, cuando Abraham, habiendo ya conseguido el objetivo de poner en libertad a su sobrino y a los demás presos de Kedorlaomer, pues cuando él ya vuelve a su casa, se encuentra en el camino con dos hombres, con dos reyes. El primero es el rey de Sodoma, y el segundo es el rey de Salem, el misterioso personaje Melquisedec. Y básicamente, en esos dos encuentros, ¿qué pasa? Primero, el rey de Salem, Melquisedec, de quien hablaremos ahora, Melquisedec sale a recibir a Abraham, Abraham que está volviendo de esa batalla para rescatar a Lot y a los demás, y Melquisedec le da pan y vino. No tiene nada que ver con el pan y el vino de la Santa Cena, simplemente es para decir que volvían cansados y hambrientos de su batalla, y ahora pues sale este hombre, este rey Melquisedec, para proveer, para ofrecer hospitalidad para Abraham y se supone para sus hombres también. Y Melquisedec también bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Y luego después, y Abraham le da diezmos, una décima parte de lo que él tenía, él se lo da a Melquisedec como dándole una ofrenda, un diezmo de lo que él había recuperado quizás de la batalla contra Kedorlaomer. Y bueno, después de ese encuentro entre Abraham y Melquisedec, el rey de Salem, hay una conversación entre Abraham también y el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma quiere recompensarle a Abraham por el hecho de haber salido a rescatar no solamente a Lot, sino también a otras personas de Sodoma. Y el rey de Sodoma está agradecido a Abraham por lo que ha hecho, arriesgando su vida para rescatar a gente de una ciudad que no era de Abraham. Y el rey de Sodoma quiere darle algún tipo de recompensa, pero Abraham dice que no. Él se niega a aceptar cualquier recompensa de parte del rey de Sodoma. Y él dice, no voy a recibir nada de ti. Seguramente lo dijo en parte porque Sodoma era como era. Sodoma era una ciudad especialmente mala, cruel, donde cometían barbaridades, donde Lot estaba viviendo, y Abraham no quiso ser deudor o tener una deuda con una ciudad así. Y entonces él dice, no me des nada, yo me conformo con lo que he hecho, poner en libertad a mi sobrino y al resto de la gente, no quiero que me des nada, y ya está. Y así termina esta historia, ¿no?, de Génesis 14. Este es un resumen de la historia. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto. El primer punto ha sido la historia de este pasaje. Y ahora, en segundo lugar, tenemos que pensar en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy de todo esto que tenemos aquí? ¿Qué lecciones hay para nosotros en esta historia? Seguramente hay bastantes, incluso muchas lecciones. Voy a mencionar brevemente unas cuantas de las posibles enseñanzas o lecciones para nosotros de esta historia un poquito difícil de entender quizás para nosotros. Por ejemplo, vemos aquí que una de las consecuencias del pecado son las guerras. Yo sé que nos gusta echarle la culpa a Dios, por todas las cosas malas que hay en el mundo, pero difícilmente podemos echarle la culpa a Dios por las guerras que hacemos nosotros. Me parece un acto de hipocresía echarle la culpa a Dios por las guerras que hacemos los seres humanos. Las guerras son una de las consecuencias clarísimas de la caída del ser humano en el pecado, de su rebeldía contra su Creador. Hemos visto cómo Adán y Eva cayeron en el pecado y en el siguiente capítulo Caín mata, asesina a su propio hermano. Vemos cómo era la gente antes del diluvio y por qué fue necesario que Dios enviara ese juicio que fue el diluvio. Hemos visto después del diluvio la Torre de Babel, esa vanidad, ese orgullo del ser humano que quería llegar hasta donde estaba Dios, más allá de las nubes. Hemos visto un montón de evidencias de las consecuencias del pecado del ser humano. Y aquí vemos un ejemplo más. Esta primera vez que se habla en la Biblia de una guerra, pero las guerras vienen por culpa del pecado del ser humano, por la avaricia, por querer tener más, ser más importantes, más grandes, no nos importa matar a la gente si podemos beneficiarnos de ello. Es decir, las guerras son una de las consecuencias terribles del pecado que hay en el corazón del ser humano, o sea, en nuestros corazones. Y esta es una lección que vemos aquí. Al ser la primera vez que se habla de una guerra en la Biblia, pues merece la pena que lo mencionemos. Otra lección que podemos aprender de esta historia es que a veces los errores que nosotros cometemos nos salen caros. Lot, ¿os acordáis? Hace dos domingos, Lot decidió cuando Abraham le dejó escoger, bueno, Lot, tú escoge vivir donde quieras, yo me quedaré con lo que quede, ¿no?, después. Y Lot decidió, ah, pues vale, yo voy a escoger lo mejor. Y para él lo mejor era esa zona tan fértil donde él esperaba pues hacerse rico, etcétera, etcétera. Y al final él acaba viviendo dentro de una ciudad con las características de Sodoma. Y pocos años después pasa lo que pasa. Sodoma se involucra en una guerra y al final Lot acaba siendo tomado prisionero en esa guerra. Yo sé que es fácil decirlo ahora, después de los acontecimientos, pero fue por el hecho de que Lot decidió vivir ahí en Sodoma que él ahora se encuentra prisionero con otros en las manos de un ejército de Kedorlaomer y a 200 o 300 kilómetros de su casa, y Lot está ahí en parte por la mala decisión que él había tomado de vivir en un lugar como Sodoma. Y nosotros también, como ya dije cuando hablamos de eso, a veces cometemos errores. En el momento cuando los tomamos esas decisiones, no somos conscientes en absoluto de las posibles consecuencias graves de esa decisión, pero ya la hemos tomado y a veces tenemos que pagar nosotros las consecuencias de decisiones erróneas que hemos tomado en nuestra vida. Y es una advertencia para que en lo que todavía estemos a tiempo tengamos cuidado de no tomar decisiones erróneas, porque pueden traer este tipo de consecuencias, sino que pensemos muy bien lo que vamos a hacer para no equivocarnos y para no tener que lamentar después y llorar después una serie de consecuencias negativas para nosotros o para nuestra familia o para quien sea, ¿no? Otra lección, estoy diciendo algunas posibles lecciones que hay para nosotros en este capítulo de Génesis. Otro ejemplo sería, vemos cómo Abraham, que es un poco el héroe de esta historia, o de la primera parte de la historia, Abraham, nada más enterarse de que su sobrino ha sido tomado prisionero por aquellos soldados, él enseguida coge a más de 300 personas de su gente y con armas y salen detrás de esos ejércitos para intentar rescatar a su sobrino Lot. Vemos el compromiso vemos el amor que tenía Abraham por su sobrino, solo por ese parentesco, porque era de la familia, porque a pesar de que Lot se había equivocado escogiendo vivir en Sodoma, no pasa nada. Abraham quiere a su sobrino, cuando él sabe que su sobrino está en peligro, que se lo han llevado, pues él enseguida, arriesgando su propia vida y las vidas de sus hombres, pues él va detrás de Lot para intentar salvarle y rescatarle. Y vemos ahí una lección sobre el compromiso que debemos tener con la familia. No hace falta que estemos de acuerdo con nuestra familia en todo para sentirnos parte de nuestra familia. Tiene que haber una solidaridad. Y perdonad que lo diga, pero hoy día, creo que todos lo sabemos, hay cada vez menos sentimiento de solidaridad en la familia. No digo la familia cristiana, en la familia punto. Estamos perdiendo los lazos, perdiendo el concepto de lo que es mi familia, mi gente, mis parientes. Y al final creo que tenemos que recuperar ese sentimiento de Abraham, de que Dios nos ha puesto en familias, independientemente de si son creyentes o si no son creyentes, de sus posibles aciertos y errores, pero somos parte de una familia. Y cuando la familia nos necesita, tenemos que estar ahí por ellos. Es una lección que nos enseña aquí Abraham. Bueno, otra lección sería, el Señor bendice a los que arriesgan sus vidas por amor a los demás. Abraham, humanamente hablando, podía haber perdido la batalla y podía haber muerto, pero no fue así. El Señor estuvo con él, el Señor le protegió, le ayudó, ganó la batalla, pudo rescatar a Lot y a toda la gente, etcétera, etcétera. Y nada más, cuando vuelve de la guerra, de la batalla, le sale este hombre misterioso, Melquisedec, y le bendice en el nombre del Señor. Abraham en todo momento está siendo bendecido por Dios. Y creo que hay una lección aquí también, que cuando nosotros hacemos lo correcto, por amor a la gente, porque es nuestro deber hacerlo y les queremos y queremos hacerlo. El Señor muchas veces nos acompaña. Yo digo que el Señor no pueda permitir que suframos, también lo permite, ¿verdad? Pero muchas veces Dios bendice esa disposición nuestra de correr riesgos nosotros por amor a otros, como lo hizo aquí con Abraham. Otra lección sería la gratitud que demuestra Abraham. Yo entiendo que cuando Abraham le da diezmos, una décima parte de todo lo que él tenía en ese momento, y se lo da, se lo entrega a Melquisedec, yo lo veo como una muestra de gratitud a Dios. Porque aquel hombre Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Ese Dios Altísimo acababa de ayudar a Abraham en su intento de rescatar a Lot, y ahora él quiere demostrar su gratitud también en los diezmos. Y no voy a predicar sobre las ofrendas y los diezmos, pero creo que es una lección que cuando venimos a la iglesia, cuando ofrendamos voluntariamente al Señor, debería ser no tanto por sentir un deber y menos una presión de nadie de hacerlo. Las ofrendas, cualquier ofrenda, aunque sea la ofrenda de aquella viuda de pocos céntimos de un euro, esa ofrenda debería ser en primer lugar una manifestación de gratitud a Dios. De gratitud a Dios. Es una lección que nos enseña aquí Abraham. Y bueno, hay otras lecciones. Cuando Abraham habla con el rey de Sodoma y se niega a aceptar nada por lo que ha hecho. No, de ti no voy a recibir, no voy a aceptar nada, gracias. Porque él no quiere ser deudor del rey de una ciudad como Sodoma, y él prefiere ser independiente y no depender y no tener ninguna deuda con ellos. Creo que también es una lección de que no dependamos del mundo, no dependamos de personas para que tengamos como si fuera una deuda de gratitud con ellas, cuando a lo mejor después eso nos va a complicar nuestra fidelidad al Señor en una serie de cosas. Bueno, son muchas lecciones, ¿no? Pero yo quiero centrarme en el resto del tiempo que nos queda en otra cosa que no tiene nada que ver con estas lecciones. Estas lecciones son las típicas lecciones, digamos, morales, sobre el comportamiento que podemos sacar de cualquier pasaje de la Biblia. Pero es importante que nunca olvidemos que el tema de toda la Biblia es el Evangelio. El tema de toda la Biblia es Jesús. Y no se trata de forzarlo, ¿no? Aquí tiene que salir Jesús sí o sí. Y forzamos el pasaje para que de alguna forma salga mágicamente Jesús para que podamos hablar de él. Pero el hecho es que Jesús está en todos los pasajes de la Biblia. Jesús es el protagonista, es el héroe. Él es el tema principal de toda la Biblia, también de Génesis 14. Aunque nos parezca un poco raro cuando lo pensamos al principio, ¿no? Lo que voy a sugerir, y espero que me podáis seguir, no voy a ser tan complicado, creo. Lo que voy a sugerir es que en este pasaje de la Biblia, Génesis 14, tanto Abraham como Melquisedec son, y ahora pensad sobre esta frase, Abraham y Melquisedec son tipos de Cristo. Son tipos de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué son tipos de Cristo, ¿no?, en la Biblia? Pues voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Un tipo de Cristo en la Biblia, y sobre todo yo diría en el Antiguo Testamento de la Biblia, un tipo de Cristo es cualquier persona o cualquier cosa o cualquier acontecimiento que de alguna forma apunta simbólicamente al Señor Jesucristo. ¿Lo entendéis? Un tipo de Cristo puede ser una persona que apunte a Cristo, puede ser una cosa que apunte a Cristo, o puede ser incluso un acontecimiento que apunte a Cristo. Bueno, dejadme que os dé algunos ejemplos y enseguida lo vamos a entender. Adán, el primer hombre, es un tipo de Cristo, porque Cristo se llama el postrer Adán. Entonces, en algún sentido, Adán apunta hacia Cristo. Como Adán representa a la humanidad en ese momento, y cuando él peca, todos pecamos en él, en Adán, pero cuando Cristo viene, él viene para representar a todos los que creemos en él, y cuando él muere por nosotros, nosotros somos salvos por él. Entonces, hay una relación entre Adán y Cristo. Adán es un tipo de Cristo apuntando hacia Cristo, y cuando viene Cristo, él cumple el simbolismo que había en Adán. O cuando Isaac, os acordáis, Génesis 22, todavía no hemos llegado a Génesis, pero cuando Abraham sube al monte con Isaac en obediencia al Señor, y va a degollar, va a matar a su propio hijo, Isaac. Pero en el último momento Dios interviene para que no lo tenga que hacer. Pero Isaac es un tipo de Cristo. Isaac va a ser una ofrenda, un holocausto, un sacrificio. Pero al final Dios dice que no es necesario. Pero cuando vino el Hijo de Dios, Él es nuestro gran Isaac. Y no hay nadie que diga a Él para salvarle la vida. Él va a la muerte en la cruz y da su vida por nosotros. ¿Veis cómo Isaac también, en cierto sentido, es un tipo de Cristo? Los jueces son tipos de Cristo, porque los jueces fueron libertadores, fueron salvadores. Ellos salvaron militarmente a los israelitas de sus enemigos, los filisteos, amonitas, etcétera, etcétera. Y los jueces, que fueron muy imperfectos, muy pecadores, pero todos apuntaron hacia Cristo, el gran libertador, el gran salvador que vendría un día para salvar a su pueblo de todos sus enemigos. Entonces, en ese sentido, los jueces de la Biblia son tipos de Cristo, apuntan simbólicamente hacia Cristo. David es un tipo de Cristo. Salomón, como hijo de David, es otro tipo de Cristo. Porque Jesús vino diciendo, yo soy hijo de David, pero el primer hijo de David es Salomón, pero Salomón apunta hacia otro hijo de David mucho mayor que él, que es el Señor Jesucristo. Jonás es un tipo de Cristo. Jonás es el único profeta con quien Jesús se identifica directamente y dice, ¿queréis una señal? Pues la única señal que os voy a dar es la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el interior del gran pez, el Hijo del Hombre también va a pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás es un tipo de Cristo. No estamos diciendo que esta gente fueran perfectos o incluso buenos, eran malos, eran pecadores como nosotros. Pero aún así apuntaban hacia el que iba a venir, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Hay cosas que apuntan hacia Cristo. El arca de Noé es un símbolo, es un tipo de Cristo, porque el arca de Noé fue el medio de la salvación de Noé y de su familia. Entonces Cristo es nuestra arca de Noé, ¿lo entendéis? La Pascua judía es un tipo de Cristo, porque cuando mataron los corderos y cuando echaron sangre en las puertas de sus casas para que cuando pasara el ángel destructor sobre sus casas no murieran los primogénitos de ellos, cuando murieron los primogénitos de los egipcios. La Pascua judía es un tipo de Cristo, apunta a Cristo. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5, dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es decir, es una tipología, es un simbolismo. Hay acontecimientos que también apuntan a Cristo. El Éxodo fue la salvación de Israel de la esclavitud en Egipto. El Éxodo es un tipo de nuestra salvación. El nacimiento de Sansón, que por cierto Sansón fue malísimo como creyente, pero su nacimiento es un tipo del nacimiento de Jesús. El regreso del exilio en el año 538 antes de Cristo, más o menos, cuando volvieron los exiliados a Jerusalén, ese regreso del exilio es un tipo, es una ilustración de nuestra salvación, porque es como regresar del exilio y estar otra vez en casa con la presencia del Señor en nuestras vidas. O sea, la Biblia está llena de estos tipos o esta simbología o tipología de Cristo. Y estoy diciendo esta mañana que en Génesis 14, tanto Abraham como Melquisedec son así, son tipos de Cristo. Son dos personajes reales, pero que detrás de lo que se ve están apuntando hacia el Cristo, el Salvador, que tenía que venir. Y voy a intentar que lo veamos en pocos minutos. En la primera historia, aquí, que es cuando Abraham rescata a su sobrino, y esto lo vais a entender enseguida, es muy fácil de entender. En esta historia, Lot, el sobrino de Abraham, nos representa a nosotros. Y Abraham representa a Cristo. Porque Lot es tomado prisionero, esclavo. En parte por su culpa, por haber decidido vivir en ese tipo de lugar, como era Sodoma. Y Lot no tiene esperanza de salvarse él solo o de simplemente escapar y volver a casa. Él está ahí como preso, como propiedad, como esclavo. Está perdido. Pero sale Abraham en busca de él. Y Abraham es como Jesús. Y Abraham arriesga su vida. Y Jesús da su vida, sacrifica su vida para rescatarnos a nosotros de la esclavitud, del pecado y de Satanás. ¿Veis la comparación? Lo que Abraham hizo por su sobrino Lot, Jesús vino a hacer eso espiritualmente por nosotros. Pero cuando llegamos al caso de Melquisedec, es todavía más maravilloso. Sabéis que se habla de Melquisedec solamente en 3 pasajes de la Biblia. El primero es este. El segundo es el Salmo 110, versículo 4. Cuando Dios el Padre le dice a su hijo, a Dios el Hijo, yo te he hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el tercer pasaje bíblico que habla de Melquisedec es Hebreos. El final de Hebreos capítulo 6 y todo lo que es Hebreos capítulo 7 es increíble. Dice que Jesús no es un sacerdote tipo Aarón, como el primer sumo sacerdote de Israel. No es ese tipo de sacerdote, no. Él es un sacerdote como Melquisedec. Y nos sorprende esa comparación. Es que Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. No era descendiente de Aarón para poder ser sacerdote normal de los judíos. Él es de la tribu de Judá, pero no importa, porque Dios va a hacerle a él nuestro gran sumo sacerdote, no como los sacerdotes que eran descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Cristo iba a ser un gran sacerdote según el orden de este personaje Melquisedec. Y cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham y le da pan y vino a él y a sus hombres, y le bendice en el nombre del Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham le da los diezmos de todo. Estamos viendo algo muy importante, muy significativo, porque es como si Abraham percibiera: este hombre no es un hombre cualquiera, no es un hombre normal, hay algo especial en él. Y vemos que Melquisedec es el superior a Abraham, y Abraham es inferior a Melquisedec. Y todo esto, en este caso, Abraham nos representa a nosotros, y Melquisedec representa al Señor Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 110, versículo 4, y lo dice la carta a los Hebreos. Está diciendo que Jesús es el que fue simbolizado por aquel misterioso personaje que salió al encuentro de Abraham, Melquisedec. Pues Jesús es el cumplimiento del simbolismo del personaje aquel de Melquisedec. Esto es un tema tan maravilloso que no tengo tiempo para tratarlo como se merece ser tratado. Pero el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Melqui, rey. Sedec, justicia. Rey de justicia. Cristo es nuestro rey de justicia. Era el rey de Salem. Salem en hebreo es shalom, es paz, es bienestar. Él es el rey de paz. Cristo es nuestro rey de paz. Pero es que además Salem era Jerusalén. Antes de Jerusalén fuera un lugar importante, que no lo era todavía, pero este hombre Melquisedec era el rey de Salem. Salem, que siglos después sería Jerusalén. Entonces también hay un significado en el lugar, no solamente en su significado como palabra, Salem, paz, pero Jerusalén es el lugar de Salem. Y como Melquisedec sale a darle a Abraham pan y vino, él provee para las necesidades de Abraham, como Cristo también provee para nuestras necesidades. Melquisedec bendice a Abraham en el nombre de Dios. Cristo nos bendice a nosotros en el nombre de Dios. Él pronuncia bendición sobre los que somos humildes creyentes en Él. Melquisedec era un sacerdote y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Melquisedec recibe los diezmos de Abraham y nosotros también damos nuestros diezmos y ofrendas y nuestra vida entera al Señor Jesucristo. Pero hay algo también más, y es que no se nos habla de los padres de Melquisedec, no porque no los tuviera, los tuvo, sino porque él fue hecho semejante, dice el autor de Hebreos, Hebreos 7, 4, por ahí. Dice que Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Melquisedec era un hombre normal. Él tenía madre, tenía padre. Él tenía antepasados. Pero la Biblia no nos habla de nada de todo eso para que Melquisedec sea hecho semejante al Hijo de Dios, como si no tuviera padre y madre y genealogía. Melquisedec tuvo todo eso, pero el Espíritu Santo quiso que Melquisedec fuese un tipo de Cristo, y Cristo es eterno, el Hijo de Dios eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque Él no empezó a existir, siempre ha existido, y Melquisedec es hecho semejante, aposta de Jesús, para que pensemos en la eternidad del Hijo de Dios. Y voy terminando. En un sentido, la historia aquí en Génesis 14 es nuestra historia. Es la historia de cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo caído, en un mundo profundamente afectado por el pecado, en el cual hay guerras y hay violencia y todo lo demás. Y nosotros, como Lot, cometemos errores que amenazan nuestro bienestar físico y espiritual. Por naturaleza somos presos, como Lot, y esclavos del pecado y de Satanás. Al igual que Lot, no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero el Hijo de Dios, por amor a nosotros, como Abraham, por amor a su sobrino, sin nosotros merecerlo, no solamente arriesgó su vida por nosotros, sino que dio su vida, sacrificó su vida en la cruz por nosotros, para salvarnos de las garras del enemigo. Él, el Señor Jesucristo, es nuestro gran profeta, sacerdote y rey, el que nos da su justicia y su paz. Él es nuestro gran Melquisedec. Él nos ha salvado, nos ha bendecido, y por gratitud y por amor, nosotros le damos a Él no solamente ya nuestros diezmos y ofrendas, sino nuestra vida entera en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional o razonable. Todo esto se puede resumir en cuatro palabras. Son cuatro palabras que resumen la historia de Lot en esta historia, pero también que resumen nuestra historia. Perdidos, redimidos, bendecidos, agradecidos. Estas cuatro palabras resumen la historia de tu salvación y de mi salvación. Perdidos en el pecado, redimidos, rescatados por la sangre de Jesús, bendecidos grandemente por el Señor en todo en nuestra vida, y agradecidos, queriendo mostrar al Señor, aunque sea un poquito, de gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho por nosotros, para salvarnos sin nosotros merecerlo. Amén.